Bueno, pues hoy se celebra uno de esos días de que en realidad la mayoría de ellos tienen un propósito muy claro, que es la concienciación sobre un problema. Y en este caso, pues no es la excepción, el Día del Juego Responsable. Bueno, hablaremos también de esas dos palabras así, conjuntas, a ver qué es lo que exactamente quieren decir, ¿no? Porque a veces respecto a algunas sustancias o algunas realidades se habla de la responsabilidad y, bueno, no lo sé, hay un mundo de llamadas continuas a que pruebes, sigas, continúes, aumentes los consumos y echar la responsabilidad ahí, bueno, pues claro que es cuestión de cada uno, pero parece en ocasiones cuando se habla de consume responsablemente tal, es decir, que ya eres mayorcito, oye, y si luego no lo haces, tuyo será el problema, que efectivamente lo es, pero no sé si a veces cuando esos mensajes vienen desde lo institucional quedan un poquito como aparcando la que es también su responsabilidad de atención respecto a estos problemas. Bueno, hablaremos de eso y de otras cuestiones, porque también al calor, a los previos de este día, hace unas jornadas, pues hubo precisamente un encuentro que hablaba sobre el juego. Pues se realizó un informe sobre cómo estaba la situación en este momento en nuestros territorios, y allí llegaron las autoridades para presentar y los autores del informe, y había unas cuantas conclusiones. Bueno, se decía pues que es verdad que analizar cómo está la cuestión en este aspecto ayuda después a orientar las políticas públicas que se tienen que dirigir para prevenir el juego problemático, que también vamos a hablar de ese concepto enseguida, pero hemos decidido pues bajar a tierra, que en estas cuestiones pensamos que es lo mejor. Entendemos que las instituciones han de tener su papel y tiene que estar concienciado y reflexionado, pero también hay otras personas que se encuentran con problemas como las adicciones, por ejemplo, adicciones al juego, adicciones sí, a realidades que no hay una sustancia por medio, pero sí que hay un objeto o hay una acción. Y los ven cada día las personas afectadas y que ya tienen un problema en sus vidas con eso y que llevan mucho tiempo trabajando, porque en concreto la asociación Ekintza Lubitz lleva trabajando y lleva conociendo a personas, intentando aliviar sus situaciones, si no solucionarlas siempre que se pueda, pues más de 30 años, que cumplieron ya 30 años en 2019, que hacen cada día pues eso, dar apoyo a personas afectadas por la adicción a los juegos de azar o a otras adicciones sin sustancia. Bueno, pues vamos ahora a hablar con su presidente, que es John Antón, que obviamente vio el informe del otro día y conoce cuál es la realidad que se presenta en su asociación y seguramente en otros lugares también, y algo tendrá que decir y nos lo va a decir hoy aquí, está con nosotros. Bienvenido, John.
Egunon.
Bueno, pues vamos a ver. Veo que además traías ya hasta el
vengo estudiado,
muy estudiado, porque es lo que viste pues en ese informe del otro día, que refleja la situación del juego en Euskadi y sobre todo cuando empieza a dar problemas a las personas. Y bueno, pues ¿cuáles son tus primeras impresiones o las de la asociación incluso al ver todos estos datos?
Bueno, es difícil contestar a esto solo en una pregunta, ¿no? Porque hay muchas cosas, muchos matices de este informe y de estas conclusiones que, bueno, claro, visto desde nuestro punto de vista y visto desde la realidad que tenemos a las personas que atendemos a las asociaciones y a sus familias, pues nos chocan un poco los datos. En ningún caso puedo decir que sean mentira o que no sean verdad del todo, pero sí que hay algunos que nos rechinan, ¿no? La cantidad de menores que ponen en el estudio, pues la verdad es que a mí me parece ridícula. Y lo digo ridículo porque...
Por poquito.
Llevamos 30, como tú dices, hemos hecho 35 años el otro año, vamos camino de 36 años en la asociación. En este año, solo en este año... Lo que llevamos de enero, llevaremos en Ekintza Lubitz 30 acogidas a personas, y en Lubitz Bilbao, que es la otra asociación que tenemos, llevamos unas 10. De esas 40 personas, por poner datos reales, te diría que el 70% de ellos han empezado siendo menores y sigue siendo una realidad. Por lo tanto, aquí el estudio no refleja la realidad, por lo menos la nuestra no la refleja. Yo no sé quién se equivoca. O vienen todos los que han empezado siendo menores a la asociación, o gobierno vasco cuando... hace los estudios, pues no impacta del todo en los datos reales. Bueno, si lees un poco el estudio, marca 400 personas por cada territorio histórico. A mí me parece un estudio un poco pobre, porque hay que saber qué tipo de edades, qué circunstancias y todo.
Claro,
entonces,
claro,
pero también tengo que reconocer que es difícil hacer un estudio y dar con los datos reales en la actualidad, porque va a toda velocidad. Datos del 2020 no nos valen. Estamos ya en el 2025. Son atrasados.
Está claro. Además, bueno, se puede contar con las realidades de personas que han pedido alguna ayuda o han manifestado de alguna forma que tienen un problema. Muchos ahora también que no lo han hecho y claro, pues no se pueden unir a estas estadísticas.
Claro, igual, ¿no? Nosotros y nosotras en la asociación constatamos que lo que viene a pedir ayuda, tanto enfermos directos que les llamamos como familias, que también son enfermos no directos, pero que les atendemos y que hay que cuidarlos y cuidarlas, lo que llega a la asociación no es ni el 1% de lo que tenemos en la realidad. Uh-huh. Más que nada por datos.
Sí, 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 sí.
Datos. Tú coges los datos, ves las personas y todos los que hemos sido jugadores, la cantidad de personas que hemos conocido y en la asociación, de cada 100 que pasa, conoces a uno.
Ya.
¿Sabes? Como mucho, o a dos, si son de tu barrio, como mucho. ¿Y dónde están todas esas personas? ¿Dónde están los demás? Entonces, esos que tenían juego y que han gastado y que han hecho de todo, ¿no? Y a esto le sumamos todas las tecnologías, le sumamos todas las posibilidades de jugar y le sumamos, como hablábamos antes tú y yo, la versión de los juegos que va evolucionando, pues es un caballo casi imparable. Y es imparable de detectar y de controlar.
Sí, sí, es que además son cuestiones que se han incorporado en los últimos años. Antes no estaban nuestras calles con esa profusión de casinos, juego online, casas de apuestas que tenemos, donde ves a los jóvenes revolotear hasta que pueden entrar y si no están por fuera. Y eso ya hace tiempo que se ha detectado como un problema, pero bueno, es cuestión de los últimos años, que ya lo suficiente es para que sepáis que está arrojando problemas, ¿no?
Sí, es un... Bueno, yo creo que a veces cuando se lanza un producto. Yo le pongo mucho el ejemplo con el semáforo, no voy a decir marcas, pero de algún supermercado,
sí,
que tiene un semáforo nutricional, ¿no?
Sí.
Que donde, cuando saca un producto, lo primero es que lo testa y te pone si es A, B y C.
Cierto.
En unas condiciones. En el juego, mira, nos lo han metido, nos lo han implantado, han puesto salones y locales por todos los barrios, nos han dado a creer que es guay, que se juega y patrocinadores y de todo. Y ahora medimos las consecuencias de lo que está pasando. Es injusto. Y tampoco ha habido políticamente nadie que haya asumido la responsabilidad de lo que ha pasado ni el riesgo que está sufriendo. El juego no ha bajado. Cuando lees las cantidades jugadas y lees las personas, no ha bajado, ha subido. Sigue habiendo cada vez más juego. ¿Cómo no va a haber más menores jugando si cada vez hay más autoprohibidos y más denuncias por menores jugando? No, es imposible.
Sí, ¿no? Sí, sí. Además, online decía el informe que esos accesos, ¿no?, las prohibiciones de accesos, incluso online también, está consiguiendo que la incorporación al juego no sea de edades tan bajitas, pero bueno, esos accesos online por lo menos todavía se pueden franquear.
En el juego online, en un minuto tú y yo estamos jugando siendo menores autoprohibidos,
ya.
Y hay lagunas bastante grandes que tengo que decir también que es, bueno, casi imposible ponerle trabas a todo e impedirlo. Pues sí, en el acceso de salones y locales, pues también descubrimos que se puede hacer trampas y se puede entrar por la salida, como lo estamos descubriendo, no por la entrada,
sí,
que está donde está tu prohibido. Claro, no son la mayoría, son unos pocos, que quiero señalar que son unos pocos, pero siempre hay gente que va a hacer en este aspecto trampas, como los jóvenes que consumen alcohol o drogas. Bueno, no deberían de poder hacerlo, pero
sí,
lo hacen,
sí, pero
¿no?
Pero le pueden pedir a alguien que lo compre, ¿no?
Ya, siempre hay una manera de hacerlo. Incluso algunos nos comunican que cuando jugaban empezaron a jugar porque sus aitas les hacían las apuestas. O sea, el chaval pensaba y la chavala en qué apuesta quería y luego, bueno, pues como ellos no podían, entraba la aita y le hacía la apuesta. Seguro que con todo el cariño, que no le echamos la bronca
a
nadie, pero no sé, yo si a tu hijo no le das una botella de alcohol y no le das un porro o un cigarro para fumarse, tampoco haría una apuesta. Esto es un poco de lógica, ¿sabes?
Ya, es que el juego, hasta desde la propia palabra, entra por una vía como inocente, ¿no? Pues un juego a quien no le apetece jugar.
Sí.
Jugar, pero se puede equiparar hasta juegos infantiles, todo,
claro.
Pero claro, entras por ahí y luego ya abres cuatro puertas que no te desvían demasiado.
Bueno, a ver, nosotros como asociación, tanto las dos, nunca hemos estado en contra del juego y no lo estamos. O sea, nosotros creemos que el juego es una actividad libre, que es legal y que se puede ejercer siempre con una responsabilidad. El problema está lo fácil que tienen algunas personas para caer y engancharse. Eso es muy fácil. Y si tienes toda esta oferta de juego, mucho más. Respetamos indudablemente a todo el mundo que quiera jugar y lo quiera hacer, pero que vaya a un sitio donde lo pueda hacer. Lo que no podemos tener es 8.000 máquinas tragaperras tipo B, todavía al alcance de menores sin ningún tipo de control. Es vergonzoso. Y las apuestas deportivas, ¿por dónde entran los menores? Entran por aquí. Este es un poco el embudo por el que entran. ¿Por qué? Pues porque pueden entrar a un bar, pueden apostar, pueden echar una moneda y pueden sacar una apuesta deportiva. Lo pueden hacer. Hoy por hoy.
Sí, 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 sí.
Hemos puesto veto a salones y a locales, que ha sido una maravilla, y a bingos y casinos. Es una ley que está funcionando y que estamos encantados con esta ley, pero ¿y dónde están los otros? Y me voy un poquito más allá. ¿Dónde está el juego público? ¿Dónde están las autoprohibiciones de los cupones, las loterías? ¿Dónde están? No existen. ¿Hay alguna forma de que te prohíban entrar a un administración de lotería con un menor y que no hay ninguna norma? El menor puede entrar contigo y tú compras lotería, por lo tanto, pues es que alguna chirría, ¿no? Entonces, cuando lees este informe, cosas, bueno, así curiosas, ¿no? Nos pone, nunca había leído yo lo de jugador problemático, juego patológico leve, moderado y grave.
Sí,
yo,
desde,
ya
eso,
ve que o sea, se me pega.
A mí me he quedado un poco también, digo, ¿cómo la diferencia hasta dónde
me
llegaría?
Me peca el ojo. Bueno, ¿no? han han puesto una escala. Sí. ¿Qué tipo de juego? Por la cantidad, me imagino, bueno, pues si juegas todos los días o no juegas, uh-huh. Bueno, se han inventado una escala, ¿no? El jugador problemático, ya es jugador problemático y patológico, no hay leve, moderado o grave. Una vez que has desarrollado una ludopatía, no hay vuelta atrás. Esto, no vuelves a ser un jugador social.
No,
como mucho, puedes ser
un
jugador problemático. Tienes solo una escala, jugador social, jugador problemático o ludópata. No puedes volver a echar para atrás. Entonces, medir esta escala por la cantidad es reducir números y bueno, siempre tantos por ciento, no personas. Y eso chirría un poco.
Sí, sí.
A mí me chirrían los datos.
Sí, sí. Y John, en los últimos años, en la propia asociación, ¿cómo encontráis a quienes ya tienen este problema y veis que va trastocando su vida, que ya sabemos que puede ser hasta niveles muy duros? ¿Eso continúa siendo así? Porque yo sí recuerdo, pues en años, hay años de radio, ya décadas, sí que hemos hablado alguna vez con alguna persona afectada, ¿no? Y que nos contaban sus casos personales y claro, pues nos daba muchísima pena porque la afectación de su vida había sido la ruina total, familiar, económica, hasta a veces algunas personas que ya porque, bueno, pues te obnubila la cabeza, tienes que ir a realizar un trabajo que puede tener sus riesgos, habían tenido accidentes laborales porque es que ya no estaban a lo que estaban. O sea, ¿todo eso sigue siendo tan duro? ¿Ha disminuido un poco la dureza en los casos o continuáis viendo cosas así?
Bueno, siento decirte que creo que es más duro que antes todavía.
Más duro,
sí, pero por algunos detalles que son significativos. Hay otros tipos de juego, mucho más avanzados y más rápidos. Hay una manera de sacar dinero mucho mejor, que son créditos, minicréditos y todo esto. Esto está arruinando a la gente. Hay juegos con mucha más potencia de apuesta y hay juegos cada vez más rápidos y más peligrosos. Por lo tanto, siento decirte y siento decirle a la sociedad que lo que viene por la asociación viene como antes, no. Yo diría que más y con menos edad. Te pongo un ejemplo de esta última semana, el jueves de la semana anterior. Bueno, tuvimos una persona que vino por la asociación con una edad de 23 años, con un agujero económico entre 50.000 y 100.000 euros.
Uh-huh.
Y estamos hablando no solo de juego patológico, hablamos dentro de la versión de juego, hablamos también de criptomonedas, que cada vez hay más, y de inversiones en bolsa. Compras compulsivas también ha subido y cada vez más. Y es lo que hay, cada vez con más potencia, cada vez con más, bueno, pues una edad más temprana.
Sí, sí.
Son los datos, cuando hablábamos antes de la edad, bueno, para desarrollar una ludopatía tienes que estar jugando tiempo. No vale que por echar dos monedas te hagas ludópata o por hacer dos apuestas. Por lo tanto, cuando una persona llega a la asociación con 19 años hundido o con 18 años hundido, no ha empezado con 18 años,
claro.
Ha empezado con 15, con 16.
Claro.
Sigue siendo una realidad que la tenemos ahí, pero bueno, pues sí. Parece que nadie quiere mirarlo.
Sí, sí. Fíjate que acabo de mencionar algo sobre los criptobros y demás, sí, en este asunto, y lo que ha pasado en Argentina con esa recomendación de Milei que ha hecho a esa inversión en criptomonedas y que ha fastidiado la vida de gente muy joven, que ahora pues en las redes sociales, en las aplicaciones, han salido algunos los más exaltados, ¿no? En la expresión ¡ah, Milei!
Sí, sí.
Pero chavales jovencísimos, fíjate.
A mí es que no sé, pero a veces cuando uno escucha, yo me acuerdo a mi mamá que decía lo de que nadie da
duros
un
a
duro
peseta.
A tres pesetas y sí, es así, sí, ¿no? Pero si lo llevas a criptomonedas, lo llevas a inversiones en bolsa, lo llevas a cualquier faceta de la realidad, nadie regala nada, es mentira. Cuando tú vas a un salón, vas a un local, vas a un casino, vas a algo, están hechos para ganar, no para perder. Sí. Pruebe que gane uno, pero los otros 100...
Sí.
Pierden siempre, ¿no? La matemática y la problemática está ahí,
sí, sí,
para
sí,
todos.
Y que precisamente por las razones que supongo que salen, ¿no?, en vuestros encuentros con las personas afectadas, no sé, mira, el informe decía que la diversión en los jóvenes es lo que más apuntan,
sí,
y los más mayores decían la tradición, porque los juegos igual son más tradicionales, no lo sé. ¿Veis algo más?
Mira, las dos cosas son, algunas ciertas y otras menos ciertas. Yo lo digo con un poco de risa, me río porque
sí,
hay que
sí,
echarle humor, porque si no echamos humor,
nos
tiramos por la ventana
también,
de la realidad
también
que tenemos y ver también el impacto y la realidad que tiene el otro lado, ¿sabes? Porque, bueno, esto siguen sin mover ficha y si mueven es muy poco y cada vez que se les obliga, ¿no? Porque el mundo del juego quiera cambiarlo, ¿no? Pero
sí,
mira, al tema de la adrenalina, es cierto, los chicos entran más por adrenalina, por juego, por una experiencia. Pero al tema de juegos típicos, bueno, yo lo digo, yo no he visto nunca llegar a nadie con un buey hasta la asociación ni con una cesta a punta. Yo, las personas que atendemos, el 100% de los que atendemos son personas que se han enganchado a máquinas, a videojuegos, a adicción, o sea, a compras compulsivas, a apuestas deportivas. O sea, no son juegos que vienen de toda la vida, son juegos que son relativamente jóvenes. Bueno,
sí,
jóvenes. Hablamos del 82, una máquina tragaperras en juego. Todos estos no son típicos de caserío que jugaban el buey, el caserío y todo lo que tenían. Que, no, que esto es un escudarse en que somos una sociedad que ha jugado siempre. Hombre, claro que se juega a los frontones y se juega, pero tú vas a Andalucía y se juega igual a otras cosas. Vas a Cataluña y se juega de otra manera. Entonces, que no es cuestión de que todo es... La versión moderna de juegos para sacar dinero, desde luego.
Algunas, es verdad, podríamos decir que no son un juego en sí, como mencionas las compras compulsivas, pero bueno, al final son acciones que reiteradas te producen, siguen claro, produciendo sí, las mismas. Cuando hablamos de las compras, muchas veces se ha dicho que más las mujeres tienen esa atracción más marcada, ¿no?, que los hombres. ¿Cómo habéis visto a las mujeres en este sentido? Estoy recordando máquinas tragaperras, bingos presenciales que había, sí, qué hora y menos de ese tipo de establecimientos, pero también está online, sí. Bingo, ¿no?
Ya.
¿Cómo veis a las chicas?
Esto se va moviendo. Bueno, el tema de compras compulsivas es un tema que está incorporado en la asociación ya desde hace años, no desde el principio. El tratamiento no viene en muchas personas a compras compulsivas. Sí vienen, sí acuden personas. Casi todas han sido durante años, bueno, pues mujeres o... Sí, y que sí que se incorpora a los hombres desde hace tiempo, pero no en gran cantidad, o sea, no es una demanda que tengamos de tratamiento muy grande. La tenemos, pero no muy grande.
Sí, sí.
Mucho más la demanda sobre juego online, criptomonedas, apuestas deportivas, juego presencial, todo esto es lo que más tenemos. Hemos tenido algún caso de alguna adicción, bueno, que nos ha sorprendido, pero son mínimas. Que viene una persona por una caso concreto, eso casi no lo podemos ni contabilizar.
Vale.
Pero el tema de apuestas deportivas te diría que ha subido muchísimo, es un tanto por ciento bestial, y sobre todo la edad, ha reducido mucho la edad de inicio. El tema de máquinas tragaperras sigue estando en auge, de cada 5 personas, una o dos que entra es de máquinas, o dos por lo menos, y el juego online también. Y todo esto a toda velocidad, porque todo esto va a toda velocidad. Cada semana nos sorprendemos quién puede entrar, porque no te lo puedes ni imaginar.
Entonces, ¿qué pediríais para terminar, John, pues a la administración o diferentes administraciones que pudieran ayudar? Porque vosotros hacéis un trabajo que es muy voluntario, o sea, unas personas afectadas progresando van ayudando a otras, más los técnicos o técnicas que tenéis, ¿no?, que tampoco son legión.
Bueno, la verdad es que tenemos un equipo maravilloso entre las profesionales que tenemos. Ahora tenemos un chico también con nosotros, y todo el voluntariado que hemos pasado por la adicción, por estas adicciones, no solo de juegos, sino de compras también hay más gente, y familiares que se quedan a ayudarnos, y es un equipo perfecto. Llevamos 36 años peleando como jabatos, porque las ayudas y cómo se dan y lo que hay son... Pues una agonía. Para el tercer sector, las asociaciones, es una agonía conseguir dinero. Pero bueno, por ponerte una conclusión, que si no nos vamos de tema, me gusta mucho lo de las conclusiones, ¿no? Que visto todo esto hay que tomar decisiones. Yo llevo quejándome en Gobierno Vasco, lo voy a decir abiertamente, 10 años para que a las máquinas tipo B y a las apuestas deportivas las pongan...
Que son, defínenosla, las
tragaperras. No me gusta porque ese nombre...
Frutas
porque
esas cosas.
Son bastante sexistas esas máquinas, encima. Casi siempre suelen salir mujeres semidesnudas.
Si
os fijáis, y se meten las monedas algunas veces por las rajas físicas casi... Si os fijáis, esto lo invito, ha ido cambiando. Están destinadas a hombres. Pero la conclusión a lo que voy pone que... sabiendo los datos hay que tomar decisiones. Pues os invito, no sé si al Papa, a Jesucristo, a todos los gobernantes, a los que están, a quien quiera, a que tome decisiones de verdad y a que pongamos veto al juego. No estamos en contra, pero por favor, un botón o algo, una máquina traga perras. Que las apuestas deportivas se nos van sin ningún tipo de control para menores y mayores. Yo ya no sé cómo decirlo. O sea, es una cosa que, no sé, sé que mueve mucho dinero, sé que el juego es el 1% del PIB en Euskadi, eso es un dato muy importante, y que detrás de todo esto hay muchos intereses, lo sé, pero las personas también tienen que ser lo más interesante en la vida de las personas, ayudarlas, intentar que haya menos personas afectadas y poder ayudarlas, y desde luego destinar también cosas para ayudar a las personas. No puede ser que estemos como estemos en el tercer sector a la hora de solicitar y pedir ayudas. Es un poco lamentable.
Bueno, pues a ver si mejoran esos parámetros, John. Y es verdad que, como al inicio decía, desde la administración lanzar el aviso de juega responsablemente, pues bueno, pues sí, obviamente, si eso es perogrullo, todos sabemos que tendríamos que hacerlo. A veces hay gente que lo consigue y gente que no, pero desde la administración también tienen que saber que eso a veces ocurre y a veces no, y para cuándo. cuando no ocurre, o a las personas que no les ocurre, que no pueden con esa responsabilidad, pues también hay que ayudar un poco, o por lo menos poner las trabas para que las facilidades y las llamadas a jugar no sean a veces tan intensas, estén presentes de una forma invasiva, ¿no? Incluso que nadie lo pide, pero te lo encuentras, ¿no?
Yo cualquier día, no sé hasta dónde va a llegar lo de la publicidad y
sí,
los bonos y todo esto, pero no sé, un día vamos a ir a comprar el pan. Bueno, además, mira, la última que venía hablando, no sé cómo se llama la...
Con May estabas hablando
y
en la
hablaba con ella de que vas a Correos a echar una carta, a coger una carta y te ofrecen un cupón.
Ya.
Yo
sí,
me quedo muerto. Y además que yo, que tengo, pues arrojo y un poco de jeta también en la vida, le digo al chico, a la chica, está, yo no puedo jugar, soy exjugador, soy ludópata. Se quedan blancos.
Sí,
yo, yo no lo entiendo, cómo podemos ir a Correos y que te ofrezcan un cupón. Es como si vas a la pescadería y te ofrecen una motosierra. No sé, me parece algo... Tú vas a una pescadería a comprar pescado y no vas a ejecutar el juego. Pero esta es la realidad que tenemos y contra esto pues tenemos que ponerle trabas y luchar, intentarlo y denunciarlo públicamente. Uh-huh. Yo no denuncio a personas, denuncio a entidades y a personas que se ocupan de ello o a los que se ocupan de los cargos que están ahí.
Sí, 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 o haces las llamadas adecuadas, ¿no? Sí. Desde el trabajo que hacéis cada día en Ekintza Lubitz. Pues Jon Antón es su presidente. Queríamos conocer el panorama de una mano pues más peatonal, que es la del verdadero trabajo, ¿no? De cuerpo a cuerpo con las personas.
Me la quedo, la de peatonal. Así me la que, quedo para las memorias.
Peatonales, más a tierra no podéis estar. Así que, Jon, pues es que ricasco, que vaya
a ti, Suri.